Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Un abrazo, con mucho cariño y con mucho respeto. Acuérdense que para mí, la afición de la América es lo más importante. Los quiero mucho.
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho. Pero para el relajo, nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila.
Señores, pues bueno, bienvenidos todos a esta transmisión. Estamos completamente en vivo con la leyenda, con el inmortal, con el americanista número uno, señor Carlos Reynoso. Maestro, bienvenido, maestro.
Un gusto saludarlo, un placer. Todas esas cosas que dijeron, prefiero con su amigo de color, de amor, de pasión por el AME. O sea, para mí todo lo que hice o lo que he hecho en el América ha sido como un aficionado más, como un hincha más. Muy contento y feliz de poder comunicarme con usted y con la gente. Un placer.
Muchas gracias, maestro, por esta oportunidad. Yo personalmente le confieso mi emoción por estar charlando de esta manera vía electrónica y lo admiro, no solamente como jugador por lo que hizo, sino como persona y lo que representa para el americanismo. Muchas gracias, maestro Reynoso.
No, hombre, para mí también es un placer. O sea, la gente de repente se confunde cuando piensan que los jugadores técnicos o la gente que pasamos por el América no nos importa la afición. A mí me importa estar en contacto con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que hacen el juego. Ustedes, los aficionados, no me refiero nada más a ustedes dos, me refiero a toda esta gran afición en todo el mundo por el América. Entonces, para mí siempre será un placer estar en contacto con ustedes y un contacto real, o sea, que no tengas tiempo por decirte que te corten como en televisión, que vamos a pausa y esas cosas. O sea, para mí estar con ustedes es como estar con un aficionado más, ustedes y un servidor.
Gracias, maestro. Está Samuel Maldonado y Oscar. Les cedo ahí la palabra. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo sienten?
Un honor, compadre, un honor estar con la máxima figura del americanismo y nosotros en esta gran comunidad llamada Linaje Águila. Muchas gracias, maestro, por aceptar esta invitación a este podcast y transmisión en vivo y todo. Créanme que pues puede ver aquí la emoción en este rostro, la emoción de tener a un personaje como usted.
Es un placer, es un placer. A mí, por decirte, me siento pleno, me siento feliz cuando hablo con la afición realmente. O sea, siempre uno está acostumbrado a hablar con periodistas, analistas, comentaristas, de esos que los tiene que escuchar uno cuando va a los programas, decir algunas cosas que no son como parte del fútbol. Entonces, para mí, conversar con la afición, esos que pagan el boleto, que van a
dejar,
que siguen al AME por todo el país, es realmente muy grato para mí. Y poder platicar con ustedes más.
Oscar, adelante, Oscar.
Yo estoy, la verdad que no me la creo. Saludos, maestro. Yo lo estuve diciendo que para mí usted era máxima leyenda del América, no solo por lo que hizo como futbolista, sino por lo que logró como técnico. Y es un sueño también para mí como americanista, como aficionado, y yo que me dedico a esto, hablar con la máxima leyenda del americanismo.
No, te lo agradezco mucho, se lo agradezco a todos ustedes, como le agradezco por decirte a los americanistas de ahora, de antes y de los antaños, que me tengan en un lugar especial. La verdad, nunca me he creído eso de que hablan de la leyenda y esas cosas, no me gustan. Prefiero hablar del amor que yo le tengo a la América, del amor como ustedes que le tenemos a la América. O sea, siempre voy a querer que a la América le vaya muy bien, que la América sea el equipo protagonista, que la América sea el ganador, el más ganador de todos los tiempos, y que sigamos todos los americanistas en ese proceso. O sea, que siempre la América sea un equipo, el mejor equipo del país y uno de los mejores del mundo.
Profe, yo quisiera comenzar, le voy a hacer una pregunta. Como
las que gusten. Estamos entre americanistas y entre amigos, ¿eh? O sea, me pueden preguntar lo que sea del Club América.
Venga, venga, pero le voy a hacer una pregunta muy personal. Si usted ya dijo que usted no se quiere considerar de esa manera, pero es innegable que usted es el americanista número uno. Si usted tuviera que pasar esa estafeta de americanista número uno al que sigue, ¿a quién se la entregaría usted?
Cristóbal de Ortega, sin duda. O sea, Cristóbal, no me gusta Ortega hablar de mí, pero pienso que Cristóbal Ortega es el mayor americanista de la historia, porque jugó 700 y tantos partidos, 714 creo. Jugó más partidos, tiene más títulos. Y creo que para mí, y respeto a toda la gente que piensa diferente, para mí Cristóbal es la leyenda más grande del Club América.
¿Qué nos diría a nosotros como aficionados para ser mejores americanistas? ¿Cómo es un mejor americanista?
No escucho.
A ver, Jorge, ayúdame por ahí.
Ahí sí. Pero a ti te escucho perfecto.
Perfecto.
Ahí va, preguntaba
yo cómo... Pasan las mejores familias esto, ¿eh?
Sí, no se preocupe, maestro.
Sí, dime.
Le preguntaba a San, maestro, que qué consejo le puede dar a la gente para ser mejores aficionados al América. Yo creo que usted entiende perfectamente cómo es el ADN del americanista. ¿Cómo le pudiéramos transmitir a la actual generación qué es un aficionado al América?
Bueno, para mí puedo decirte, el América es todo. El América es mi vida, el América es mi amor, es mi pasión. Yo lo que creo que se ha ido perdiendo, como en la sociedad, ¿no? Esto del amor a la América se malinterpreta, por decirte, al equipo hay que seguirlo en las buenas, en las malas y en las peores, ¿no? A la América se le va y se le adora. De repente la gente olvidó el principio básico de cómo se formó el americanismo. Don Emilio Azcárraga, en mi época, yo por eso, con todo respeto a lo anterior de mi llegada, digo que él nos enseñó qué era el América y para qué habían hecho el América. Él prefería perder 5-4 que ganar 1-0. ¿Por qué? Porque nos decía y nos platicaba todos los días, cuando nos veía, que el equipo América estaba hecho para dar espectáculo, para tener contenta la afición. O sea, que el América tenía que ser un equipo ofensivo y que diera un espectáculo. Se ha perdido eso con de hace unos 20 años para acá, con la juventud, porque no tienen cómo se hizo el americanismo. Y de repente, cuando el equipo me ha pasado a mí las últimas dos veces que fui a técnico, perdemos 2-3 partidos y ya quieren que, sea quien sea, que el técnico se vaya. Entonces, se ha perdido realmente hasta el día de hoy ese americanismo que tiene que ser. El América tiene que ser un equipo, valga la comparación, como el Madrid, como el Barcelona, equipos que sean ofensivos, equipos que den espectáculo, porque esa es la gran afición de la América. Y lo digo con todo respeto a la gente joven, con todo respeto, pero el América es tiene que ser diferente. Jugar en ofensiva en cualquier cancha del país. América no puede defender un resultado de 1-0 y meterse con todos atrás. Yo sé que el fútbol mundial cambió, yo sé que el fútbol mexicano cambió. Hoy día vale más ganar y jugando feo que ganar como tiene que jugar el América. Eso para mí es el americanismo. Un equipo que juegue bien, que juegue en ofensiva y que gane.
No gracias, sé si maestro. Está Pelayos aquí conectado. Sí, claro, claro, lo entendemos y lo explicó muy bien cómo es que esta nueva generación nos hemos de alguna manera ido pues adaptando a este nuevo fútbol, ¿no? De más competencia, quizá lo podemos llamar de esa manera, ¿no?
Sí, puede ser, pero por decirte, yo me tocó jugar en este país contra grandes equipos, o sea, el Cruz Azul, el León de antes, el Monterrey de antes, el Puma de antes, o sea, hubo una época en Puma, por decirte, que jugaban Caviño, Hugo Sánchez, tenían Muñante, tenían grandes Spencer, y me falta uno de... O sea, todos los equipos tenían grandes jugadores.
Adelante, Playos, bienvenido.
Maestro, buenas tardes. Oye, créame que estoy bien, ahorita mucho mejor que estamos platicando con usted. Créame que no quepo de alegría, no me creo este momento que estamos platicando con una leyenda. O sea, hoy no lo hablo como Miguel Pelayo, hoy creo que representamos a la comunidad de americanistas de Linaje Águila. Estamos, hace unos días festejábamos los 50 años de su llegada a México.
Sí, sí.
Ahora tenemos la dicha de estar platicando con ustedes esta plática como amigos. Se lo agradezco y le agradezco tantas alegrías que nos ha dado, que nos dio como director gracias. Técnico y como jugador.
Muchas gracias, Dios. Soy feliz platicando con ustedes. Cuando hay cuando hay ese respeto, por decirte, que se tiene entre americanistas, pues para mí es un placer y un gusto estar platicando con ustedes. O sea, créanme, lo digo con todo el cariño del mundo y no por faltarle respeto a programas de televisión que me tienen, me invitan y se portan muy bien conmigo, que ahorita me siento realizado porque estoy en contacto con la afición de la América, con la parte esa que no cobra, que es puro sentimiento. Entonces me siento
Oscar,
feliz
Oscar, de estar con ustedes. Gracias. Gracias, maestro. Oscar, ¿tienes algo, no, Oscar?
Sí, yo, maestro, pues ya le había comentado. Y yo sí quiero, ahorita ya después de que es todo por hablar con usted, yo le quería preguntar, porque obviamente nociones nuevas no lo vimos más que en videos, ya sea por YouTube o por Hazaña, no lo vimos cómo jugaba. ¿Hay un tipo de jugador para las nuevas generaciones que se le asemeje a, hoy por hoy en el fútbol mexicano? Sabemos que usted es el mejor extranjero que ha venido a México, no porque lo digamos nosotros, sino lo dicen los antis y todo.
Muchas gracias. Yo puedo decir, tenés, de esas cosas no, y se los digo con todo el cariño del mundo, no me gustan las comparaciones y no veo a los jugadores que se parezcan a mí, al revés, puedo decirte, me siento feliz cuando veo jugadores que juegan bien al fútbol, como, puedo decirte, Raúl Jiménez, como el Chico Córdoba, por nombrarte a dos americanistas, Vera Ochoa, que lo conozco de niño, lo llevamos a San Luis a que nos ayudara a subir al San Luis, después lo tuve en América. Okay. A mí por lo menos no me gustan las comparaciones. Yo sé que hay
claro.
Jugadores de fútbol que le encanta que les digan que son los mejores. Y eso. Lo que sí te puedo decir, con todo el cariño del mundo, que soy el más grande americanista de este país. O sea, no me refiero a jugador. Me refiero que soy el más hincha de la América y soy el número uno. Porque siempre voy a querer que la América gane, por supuesto que jugando bien. Entonces no me comparo con ningún jugador. Yo creo que, pues sí, me siento feliz de haber jugado con Cristóbal Ortega, con Tena, con Aguirre, con De Los Cobos, con Mario Trejo, con Vinicio, se me olvidan mucho de los jugadores que nacieron estando yo en el primer equipo y que los bajaba a ver a las fuerzas menores. Y varios más, se me olvidan Alderete, Alex Domínguez, se me olvidan varios de los chicos. No me gustan las comparaciones, pero sí veo que en el fútbol mexicano hay grandes jugadores, pero, y como amigos se los digo, creo que el fútbol de antes no tenía la puerta abierta esta de Europa, que había muchos jugadores mucho mejor que los de ahora. Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, el Beto, Hermosillo. Para mí el mejor central que yo he visto, Luis Suárez, perdón, Suárez.
Claudio.
Claudio Suárez, Rafa Márquez, Ambriz, no sé tanto, no sé si ya les dije Benjamín Galindo. Creo que el fútbol de antes era mucho mejor. Puedo decirte antes, de extranjero, Marín, Quintano, Caviño, Muñante, Cardoso, Aguinaga, el ruso Brailovsky, Negro Santos. Entonces, compararlo con estos chicos de ahora no se me hace justo, ni compararme yo con algunos.
Los han visto.
Y de los últimos.
Tantos jugadores que no tendríamos tiempo de seguir platicando. Entonces, sí lo digo con mucho orgullo y con mucho cariño. Me considero el más grande americanista porque amo a la América, pero no porque como jugué, no porque gané el título, porque soy americanista igual que ustedes.
Maldo, ¿tienes una pregunta, Maldo?
Y soy más viejo por eso. Soy el más grande americanista porque soy mayor de edad.
Adelante, Maldo.
Sí, tengo una pregunta, un poquito en tono fan. Hay una canción que canta el maestro.
Te la canto.
No, maestro, no me digas eso porque voy a llorar.
Recuerdo que un día fue cuando mi padre a su lado me llamó. Me dijo él, así iba.
No, maestro.
Esto lo hago con ustedes porque me siento un aficionado más. Me siento un aficionado más como ustedes. O sea, por eso a mí no me gusta eso de que me encasillen como el más grande, como la leyenda, ¿no? Soy el más grande de edad y el más americanista.
Oiga, maestro, yo quiero hacerle una pregunta que creo que solamente usted me puede responder.
A ver.
Había un jugador.
Ahí hablaste con Regio Montano, ¿eh?
Sí, a mí, bueno. Había un jugador que la verdad a mí me llenaba muchísimo los ojos. Y yo no sé por qué no pudo trascender más en el América, pero usted lo tocó ponerlo en la cancha, Néstor Gabriel Cedrés. ¿Por qué no tuvo más trascendencia en el América Cedrés, maestro?
Fíjate que fue un momento bien difícil de como técnico americanista que me tocó vivir. O sea, llegué en un momento en que todos los... ¿Cómo te explico? O sea, ya el plantel estaba hecho, entonces estaba Cedrés, el Rolfi, y había un brasileño, ¿cómo se llamaba? Que me gustaba.
Yalmiña.
Estaba Leo Rodríguez.
Leo Rodríguez, sí.
Entonces eran tres jugadores de la misma posición. Tres extranjeros que no los elegí yo y jugaban la misma posición. Pero Cedrés jugaba muy, muy bien al fútbol. El Rolfi también y Leo Rodríguez también. O sea, pero eran de las mismas características. Entonces costaba armar un equipo y costaba ponerlos para que jugaran y fueran un equipo ofensivo y agresivo. No sé si me di a entender.
Sí. Perfecto. Oscar, ¿tienes algo, Oscar?
Sí, yo también voy a preguntar porque del mayo vimos anotaciones, por ejemplo, en la final contra el Boca de la Interamericana, la final contra Tampico, Toluca. ¿Cuál es el gol que usted considera el más importante que hizo para el América, maestro?
Híjole, es que ahí puedo decirte, volvemos a los programas de televisión y programas que hacen programas de análisis, ¿no? O sea, primero, yo no era goleador. En mi tierra sí fui goleador. En mi tierra salí un año goleador, pero siempre fui un 10. Jugaba
con el asistidor.
Pero era un armador. Entonces, el gol a mí realmente nunca fue algo muy importante en mi vida. Tuve la fortuna y la suerte de hacer goles como el de Rabona, como el gol a Boca, un gol a Tigre, un gol a Boca, que ganamos las finales. Entonces, realmente no sentía un gusto especial. Ahora que ya estoy grande, el otro día vi el gol olímpico, creo que es un golazo. Uh-huh. Porque así le pegué para meterla ahí, con Toro Nesa, con Coyote Nesa, perdón.
Estaba la Volpe de portero, ¿no, maestro?
Sí, Ricardo, sí. Sí,
sí, salió ahí.
Le echó la culpa al sol, le echó la culpa a muchas cosas, sí, pero para mí...
Que se agachó, ¿verdad? Que se agachó, dijo.
Entonces, el gol de Rabona fue un gol muy bonito porque fuimos campeones. Y no cualquiera hace un gol en una final de un título de Rabona. ¿Por qué? Porque la agarré en la mitad de la cancha y fui amagando con Roberto da Silva, que por cierto es un
la banda derecha,
jugador mío, sí, en la izquierda. Entonces el gol de Rabona fue algo especial porque cuando me sale Calderón, entro al área, le voy a pegar de derecha y me achica bien, engancho y me queda la pelota atrás. Y es una jugada que yo en los entrenamientos hacía siempre eso. Daba muchos pases y algún día don José Antonio Roca me regañó mucho porque hice un gol así y me dijo que nunca lo iba, que en un partido no lo iba a hacer. Y desgraciadamente no estaba él conmigo, porque ha sido el ser humano que más he querido como gente de fútbol, como técnico, don José. En esa época estaba Raúl y me había sacado, por eso se lo fui a gritar a la banca. Entonces, fue un gol muy especial porque fue en una final, pero fue un recurso técnico que yo tenía y no era goleador. El de Boca, pero sí te faltaban 11 segundos, cuando le pegué faltaban 10 y cuando le pegué, como tenía buena pegada, yo sabía que ya era gol. Además me regalaron un coche.
¿Qué coche le regalaron, maestro?
Un LeBarón de esa época.
Muchas gracias, maestro. Yo me despido de usted. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por participar con Linaje y por responder mis preguntas. Saludos, maestro.
Igualmente, un abrazo cuando gusten. Estamos en contacto.
Oiga, maestro, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cambiaría del América usted actualmente?
Híjole, América debiera tener jugadores que jueguen un poco más al fútbol. Ochoa está muy bien, los dos centrales muy bien, los laterales bastante. A mí me encanta Sánchez, que a la afición no le gusta. Uh-huh. Por Aguilar, uh-huh, los dos centrales me encantan. Creo que el Chico Córdoba debiera jugar como doble cinco, para que América jugara y generara más. Falta un matador. Tiene chicos que pueden jugar y falta alguien que genere juego. O sea, va recién empezando el campeonato. Hablo de este torneo, ¿no? Pero me gustaría ver al América un poco más agresivo y ofensivo en cancha del rival.
Muy bien, maestro. Adelante,
maestro, yo tengo una pregunta.
Pelayos.
¿Qué significaba para usted o qué significa el número 8? ¿Por qué usaba el 8?
Porque desde niño en Auda, cuando empecé a jugar, habían 5 extranjeros y me pusieron de 7. Antiguamente se jugaba con 5 delanteros, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Y el 10 era un argentino siempre. Walter Jiménez, siempre el 10 en Chile era el armador, el que hacía el fútbol. Y como el 10 nuestro era muy bueno de Auda Italiano, yo debuté a los 17, 18 años, me dieron el 8 porque no podían sacar al 10. Y me quedé con el 8, pero bendito sea Dios que lo agarré para toda la vida. Pero era armador.
Es inmortal.
Muchas gracias.
Ya lo representa el 8, ¿no? Ahorita ya, que hablábamos de los goles, a mí en lo personal me gusta mucho el gol que le hizo a Boca en esa final de la Copa Interamericana. Un dato aquí que tenemos es que usted es el máximo goleador de tiros libres en la historia del América. Usted es el que más goles de tiros libres ha metido en la historia del América. Qué honor. Otro, una pregunta ya, nada más bien. Usted también ha sido de los únicos que ha ganado títulos como director técnico y como jugador. ¿Cuál de esos títulos le ha gustado más, vaya, que ha sentido más, sí, más bonito?
El de técnico, ¿por qué? Porque le ganamos a la Chiva. El de técnico porque implicaba muchas cosas. Habíamos perdido el año anterior con ellos. Nos eliminaron acá con un arbitraje desastroso, que quedamos con 9 jugadores. Y fue, no sé si decirle revancha, pero fue un partido épico, se podría decir, porque llegamos los 2 a la final. Y el otro había sido la semifinal. Entonces creo que fue y se dio lo que todo americanista, como ustedes, como un servidor, esperamos siempre, soñamos siempre, ganarle a la Chiva y más ganarle con 10 hombres del primer tiempo y terminándole ganando 3-1. Y ese ha sido mi mayor logro y mi mayor felicidad.
Oiga, maestro, actualmente, fíjese, yo le voy a decir, digo, muchos de los futbolistas en la actualidad, es un sueño para, como profesional, algún día jugar un partido contra Lionel Messi, un partido contra Cristiano Ronaldo, en los 80s, quizá contra, en los 80s,
ahora,
quizá
¿no?
contra Diego Armando Maradona, pero usted jugó contra Pelé.
Con el más grande.
¿Qué se sintió jugar contra Pelé?
Con el más grande. Y además tengo el gusto y un orgullo, pues si te busquen por ahí, tengo montones de fotos jugando tenis con él, cantando. Bendito sea Dios que Dios me dio la oportunidad de jugar con Pelé, el más grande de la historia, y que él me haya pedido que me fuera al Santo, me quiso comprar antes que me comprara el América, y vine yo a México para irme a Brasil con el Santo de Pelé. Entonces tengo una gran amistad con él, ahora hace del Mundial del 2014, que no lo veo, pero tenemos una gran amistad. Aparte, creo que fue maravilloso jugar contra él, muchos partidos, y en algún partido que jugamos con él con América en Los Ángeles, ser nombrado el mejor jugador de la cancha y que él me entregara el trofeo. Entonces, para mí fue un placer jugar con Pelé, con el más grande, o sea que no sé lo que sentirán los jóvenes de ahora con Messi, con Ronaldo, me decías, y otro más que me nombraste.
Maradona en los 80.
Maradona. Quizás. Para mí, Pelé ha sido lo más grande de la historia.
Excelente, maestro. Pelayos, ¿tienes algo, Pelayos?
Sí, otra pregunta más para el maestro.
A ver, espérate,
nosotros no tenemos...
Mi hija me dice algo, ¿qué? Tengo parte contra Beckenbauer. Ah, no, sí, con Beckenbauer, con Croy, con gente importante de esa época.
No, bueno, casi nadie, ¿no? Ahí sí. Nomás suavecito, ¿no? Sí.
No, pero puedes irte a jugar contra Garrincha... jugamos el 65 en el Maracaná con esa selección de que después fue campeón, que había sido campeón en el Mundial de Chile. Entonces tuve la fortuna de jugar con gente muy buena y que sigue en la historia del fútbol. Pues para mí, que hace rato me decía este chico, nuestro compañero que me comparaba, que la leyenda, que todavía me sigan comparando con los jóvenes de ahora, para mí es un privilegio, un honor. Y ver a Pelé, pues decirte, fue un privilegio y un honor.
Pelayos, ya se nos fue Pelayos, ahí está.
Maestro.
Ya se nos fue Pelayo.
Pues ahorita, no sé si me escuchan, ¿sí me escuchan?
Sí, sí. Perfecto, yo
ahorita usted
perfecto.
Dijo, ahorita usted dijo que no estábamos en los programas de la televisión, que estábamos entre cuates.
Sí, sí.
Regálenos 2 anécdotas que solo cuenta entre cuates, una como jugador y una como técnico, maestro. De esas que no salen en la tele nada más entre americanistas.
¿Como jugador?
¿Cómo fue la llamada cuando le dijeron que viniera a la América? ¿Alguna anécdota
no
con
venir.
Tigre, Azcárraga?
No quería venir. Es más, ya estando en México, la mamá de mis hijos que están aquí conmigo me convenció de quedarme. Yo me quería regresar de la América. Acuérdense que en la época que yo llegué, antes del Mundial del 70, a la América le llamaban los cuatreros, porque nos hacían de a cuatro, los Samsonite por maleta, y teníamos eso, ese logo, que era el Milloneta, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Ustedes son chicos, pero búsquenlo. Era un ¿cómo se dice? Un monito, una figurita así.
El Milloneta.
Con un bastón. Y éramos los
y el monóculo.
Después los Crema, y después, estando yo en el América con Diez Barroso, hicimos el uniforme de las Águilas, o sea que también estuve que con Diez Barroso, con Panchito y yo diseñamos el uniforme de la América. Entonces, mi vida siempre ha estado ligada a la América, pero al principio no quería venir, y si la mamá de mis hijos no me hubiera dicho que no regresábamos con un fracasado, me hubiera regresado a Chile y esperar que me llamara el santo. Esa como jugador. Pero debo tener otra, no me acuerdo ahorita. Me agarraste en curva y de técnico, la vez que me peleé con el cuerpo técnico de Chiva en el aeropuerto de Guadalajara. Nos metieron preso ahí.
¿En serio?
Sí, sí. Sí, sí.
Maestro, usted hizo una de las mancuernas mágicas en el América con Borja. Todos sí querían ser Carlos Reynoso y Enrique Borja. ¿Alguna anécdota que tenga con él?
Híjole, muchas. Pero muchas, ¿eh? Un día con Enrique. Enrique ha sido mi ídolo como ser humano, como profesional y como goleador. O sea, Enrique es de la gente que más quiero yo en el fútbol, de la gente que me ha dejado una huella como compañero en un vestidor. Y un día estábamos enojados, bueno, yo me enojé por él, por algunas cosas que pasaron en el vestidor, y en un partido, no sé si fue con Monterrey o con alguien, me dan una pelota fuera del área y de eso que no pensaba, estaba enojado, le tiré un pelotazo a Enrique a la cabeza. Movió la cabeza y la metió en un ángulo. Entonces, Enrique ha sido para mí de las cosas bonitas que me han pasado en el fútbol. Hasta el día de hoy nos seguimos saludando, nos seguimos viendo. Cada día que tenemos oportunidad nos juntamos a comer. Ha sido de la gente especial en mi vida.
Se decía que un campeonato de goleo de Enrique Borja fue gracias a usted.
No, tres.
Un penal que le dejó. Pero un penal que le dejó.
Sí, sí. Sí, pero él fue campeón tres veces seguidas, ¿eh? Y yo un día, para que fuera campeón, iba empatado con alguien. Yo tiraba los penales y lo dejé que lo tirara Enrique y lo metió y salió goleador. No lo dejé, fue algo de amigos. O sea, fue con gusto y con cariño.
Ok.
Adelante, Pelayos. ¿Tienes otra ahí, Pelayos?
Sí, bueno, ya eso es más personal. ¿Comida mexicana favorita, maestro?
Tacos. Taco al pastor.
Los tacos.
Maestro, yo el maestro quiero... ya es más mexicano que Maldonado, que está acá abajo, que parece peruano, chico.
Ya, sí.
Adelante, Maldo.
Le quiero hacer una pregunta, a ver si nos puede contar esa anécdota. Después del Mundial.
¿Estamos con los amigos de Integra? Ah, sí. Ah, qué buena onda. Qué buena onda. Perdón, dime.
Oh, le decía que si nos podría contar un poquito esa anécdota de, o no sé cómo se le puede llamar en la historia. Después del Mundial, se dice que vino a buscarlo el Real Madrid.
No, en el Mundial.
Ah, durante el Mundial.
Sí, durante el Mundial me hablaron. Y como salí elegido el mejor 8 de la primera fase, de medio volante,
de
74, y me quedé 15 días en el Madrid con el patita bendita a Castro. Porque empezaba en esto de los empresarios, me habló, y de los 15 días estuve 7, porque cuando le hablaron a don Guillermo me llamó por teléfono y me dijo, que me regresara rápido, porque si no, Emilio Azcárraga iba a terminar con mi carrera. Entonces, al otro día ya estaba en México. Fue por gusto. Sí, sí, fue verdad que estuve 15 días ahí. No, 7 días.
Oiga, maestro, fíjese que pues nos platican, o quizá algunos nos tocó vivir un fútbol que permitía en ocasiones hasta alfileres, pellizcos,
mordidas. Ah, eso fue en Zacatepec. Eso era en Zacatepec, cuando íbamos a tirar tiros de esquina, con una cañita así, con un clavo fino, nos picaban las nalgas.
Había de todo, ¿no? Había de todo.
Sí, antes. El pasto largo,
¿qué había opina, madrazos? ¿Qué opina, maestro, del VAR? ¿Qué opina ahora de la aplicación del VAR? Ridiculez.
Eso para mí es una estupidez, una ridiculez que cada 5 minutos paren el partido, que cada 5 minutos estén revisando los de afuera, algo que tiene que ver el de adentro. O sea, el árbitro tiene que tener la facultad de decidir. O sea, yo creo que lo que le falta en sí a los árbitros del fútbol mexicano es jugar fútbol para que sientan el rigor de lo que pasa en una cancha. Pero eso de afuera, tienen que ver 3 veces la repetición para decirle al árbitro que está adentro que marque un penal. Eso se me hace ridículo. Ha perdido lo fundamental que tiene el fútbol.
¿Será que han mutilado este romanticismo del fútbol?
No, para mí sí. Entonces, no sé si se dice mutilar o no, pero para mí sí. Para mí creo que no está ayudando en nada. O sea, a esa justicia deportiva, entonces se debería jugar sin árbitro, porque los que deciden están en un cuartito viendo todas las jugadas, decidiendo lo que pasa en un juego.
Muy bien.
Maestro, ya le pregunté cuál es su campeonato que más bonito sintió. Ahora le quiero preguntar algo distinto. Como aficionado del América, dígame un momento o una fecha significativa para usted. Le pongo un ejemplo. Para mí, el campeonato del 2013, ese cabezazo de Moisés Muñoz que nos dio el campeonato. No sé, ¿alguno que tenga en especial usted?
Híjole. No, yo creo que ser campeón... Bueno, tuve la suerte, como les comentaba anteriormente, en todos los campeonatos hacer goles cuando jugaba.
Y después, goles de campeonato, maestro, sí, goles de campeonato,
Sí, y después, por decirte, ser el único jugador técnico que ha hecho campeón al América, o sea, que haya jugado y que haya hecho al América. Entonces son momentos muy especiales de todos los campeonatos, Todos los campeonatos han sido muy especiales. Yo creo que como americanista, como ustedes, uno se pone feliz con cualquier campeonato que ganemos.
Oiga, maestro, fíjese, aquí alguien está lanzando una pregunta a la gente que nos está viendo. José Guadalupe Hernández Landeros. Quisiera él saber qué fue lo que le dijo a los jugadores en el vestidor en esa final del siglo contra Chivas.
Híjole, mijo, le debieran preguntar a los jugadores. El otro día el ruso en un programa lo dijo. Ya pasaron tantos años. Lo que sí es que jugamos con 2 líneas de 3. O sea, Miguel, 3 defensores, 3 medio volantes y 3 delanteros. O sea, no cambiamos el parado del equipo como habíamos empezado. Nos expulsaron un central y quedamos como se juega actualmente con esa línea de 5 que dicen, ¿no? 3 centrales, 3 medio volantes, 3 puntos. Y fuimos a buscar el resultado desde que inició el partido. Y creo que fue uno de los partidos históricos que hicieron los chicos del América en esa época. Los Celá, los Brailovsky, los Ortega, los Pena, Aguirre, Vaca. Entonces creo que ese fue el mensaje. No perder el ser ofensivo. Le terminamos haciendo 3 a Chivas con 10 jugadores. Yo creo que ese fue el mensaje, lo dijo el otro día el ruso, lo recordó muy bien.
A ver, Basam, ahí con Instagram, Basam.
Maestro, ahorita que mencionó lo de ser ofensivo, a veces el aficionado americanismo se polariza en dos grupos. El que quiere ver goleando al América 8-0 y el que dice, con que ganemos 1-0, pero teniendo el trofeo en la vitrina. ¿Qué nos cuenta de eso, maestro?
A mí no me gusta. Pero 8-0 no gana nadie. A mí no me gusta. No me gusta ese pensamiento. Respeto toda la forma de pensar de los aficionados, ¿eh? Para mí lo más importante son ustedes. Más que los directivos, más que los jugadores, más que los técnicos. Ustedes son los importantes. Si hay gente que piensa así, pues no conoce realmente la historia del América. Pero se respeta. A mí no me gusta. Bien cortito y bien claro. A mí no me gusta. Me gusta que el América gane jugando bien. Y si es posible, que golee.
Para usted sí le importan las formas.
3-1, golear es 3-0. ¿Cómo?
Son importantes las formas para usted entonces, ¿no?
Sí, no. Bueno, se los decía recién, hace rato al empezar. Don Emilio nos enseñó a nosotros, a los grandes, que ya somos grandes de edad, a todos los chicos en esa época de jugadores del América, que él prefería perder 5-4 que ganar 1-0, porque el equipo tenía que dar espectáculo porque estaba hecho para la afición. Como éramos de la casa de espectáculo más grande de Latinoamérica de televisión, ese era el pensamiento de don Emilio.
Maestro,
ahora celebran los 1-0 y levantan los brazos. A mí no me gusta.
Maestro, le pregunta Iván Telles, ¿le hubiera gustado dirigir en algún momento a la selección mexicana? Y aunado a esa pregunta, ¿cuál sería su opinión sobre qué nos falta, qué le falta al fútbol mexicano para dar ese pasito?
Bueno, cortito, me la ofrecieron una vez y me dijeron también si quería el América, preferí el América. Pero por respeto también a la historia de México, yo pienso que México lo tiene que dirigir un mexicano y pienso que hay muchos extranjeros. O sea, a mí se me hace una aberración que hayan dos extranjeros por equipo. O sea, siendo chileno, habiendo nacido ya naturalizado mexicano, creo que es una aberración que haya tantos extranjeros. Entonces, por eso a México le cuesta tanto llegar a un quinto partido. Creo que no es la razón, pero creo que es una de las razones por qué México no pasa el quinto partido.
Relacionado a eso, maestro, con los jugadores que juegan, jugadores mexicanos que juegan en Europa, la mayoría de la afición o la mayoría del mexicano se la pasa criticando las formas o criticando el fútbol de ellos, aunque sobresalgan, nada más están buscando ese error. ¿Qué opina de eso? O sea, de que el mexicano siempre ataca al jugador mexicano en vez de apoyarlo, ¿no?
Bueno, pero eso nace, por decirte, no de ustedes, de la afición. Ustedes escuchan y ven mucha televisión o radio. Y normalmente eso nace de la televisión. De que el Chicharito está agrandado, de que Rafa Márquez no se dedicaba plenamente al fútbol, de que Galindo era frío, de que... Y cuando esos jugadores han hecho, por decirte, Hugo Sánchez, puede haber gente en televisión que critique a Hugo Sánchez o que le diga en televisión o que Hugo quiera decir algo y le digan, no, pero estás equivocado. Hugo Sánchez, el más grande jugador de la historia de este país, goleador, 5 pichiche, campeón de España, no sé cuántas veces, y es una falta de respeto, y se le traslada a la gente, no quiero ofender a los jóvenes, pero a los jóvenes de ahora, o sea, hay una falta de respeto total y una falta de conocimiento de la historia de cada jugador. Por decirte, el Chicharito ahora ya regresó a la liga esta de los vecinos y, uh-huh, y todo el mundo lo critica. Pero el Chicharito ha representado a México 10 años muy bien en Europa. Entonces, creo que nace de la televisión para que la gente se empiece a confundir.
Maestro, nos pregunta Iván Maciel, parte del equipo aquí de Linaje Águila, que qué opina usted sobre Cuauhtémoc Blanco, ¿dónde lo ubica usted como ídolo de los americanistas?
El más grande. ¿Te gustó eso? No me contesta ahora el gobernador. Le he llamado como 3 veces y no me contesta. El más grande de la historia de México, de los mexicanos. O sea, Hugo el goleador, Hugo la gran estrella a nivel mundial, y Cuauhtémoc, el gran jugador nacido en este hermoso país. El mejor, sin lugar a dudas.
¿Le hubiera gustado compartir cancha con él?
Compartí con él. A veces los entrenamientos jugábamos.
Sí, pero...
Sí, por supuesto.
Pero en el por primer supuesto. Equipo, o sea, dar cátedras en la cancha, ustedes dos juntos.
Por supuesto que sí, con el Negro Santos, con Brailovsky, con Cardoso, me hubiera encantado jugar.
¿Qué opina del Negro, maestro, ahora que anda muy activo ahí en sus redes sociales? Ahí era,
Un crack, un jugador diferente.
Se nos olvida lo que dejó en la cancha, ¿no? Y a veces nos vamos por las opiniones que da, ¿no? Pero un ídolo, ¿no? También.
Para mí, sí. Hablo a título personal, por decirte, Brailovsky, Cristóbal, Tena, el Cuau. Creo que si el Ruso se hubiera quedado unos años más, hubiera sido el mejor de la historia.
Wow.
Otros, la Lovaca, no sé, jugadores diferentes, jugadores...
Aquí vamos a estar para apoyarlo hasta el final, maestro. ¡Arriba el AME! ¡Saludos! ¡Arriba el AME! ¡Venga!
¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.